Ayer noté que mi hija menor llevaba algunas monedas en el bolsillo. Me dijo que las había encontrado en la encimera de la cocina. Miré más de cerca las monedas y me di cuenta de que no eran monedas de 2 groschi. Eran 2 monedas de 2 zloty y 1 moneda de 5 zloty. Mi hija de 3 años andaba con 10 zloty en el bolsillo. 10 zloty pueden comprarte un perrito caliente en Żabka. Pueden comprarte 1 kilo de plátanos. 10 zloty no es lo mismo que 10 groschi. No puedes comprar mucho con 10 groschi, pero para mi hija de 3 años todo era lo mismo para ella. Solo eran monedas. No sabía lo que tenía. No sabía que las monedas que llevaba eran tan valiosas. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Sabes lo que tienes en Cristo? ¿Conoces las riquezas espirituales que ya tienes en Él? ¿Comprendes todo lo que tienes en Cristo? Bueno, eso es en lo que quiero que pensemos esta mañana. Si tienes una Biblia, por favor, acompáñame a Efesios 1. Hace un par de semanas, comenzamos una nueva serie de sermones estudiando la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Vimos el inicio del capítulo 1, donde Pablo expone las maravillosas verdades de que como creyentes, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara una montaña, una isla o una nube, Él te escogió. Vimos que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y que como creyentes, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué hizo Dios esto? Versículo 6. Para alabanza de su gloriosa gracia. Para mostrar su asombrosa gracia. Sigamos adelante. Versículo 15. Por esta razón, porque he oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor hacia todos los santos. Recuerden, Pablo está en prisión en Roma cuando escribe esta carta. La distancia de Roma a Éfeso era de aproximadamente 1.600 kilómetros. Pero a pesar de la distancia, Pablo ha oído informes sobre la iglesia que él ayudó a fundar. ¿Y de qué trata el informe? ¿Ha oído hablar de lo grande que es la iglesia? ¿Ha oído hablar de sus excelentes programas? ¿Ha oído hablar de sus bonitas instalaciones? ¿Ha oído hablar de sus increíbles maestros o de su buena música de adoración? De nada de eso es de lo que Pablo oye hablar. Esas son cosas que nosotros podríamos pensar que son muy importantes en una iglesia. Un espacio bonito, buenos programas, maestros talentosos y buena música de adoración. Esas cosas son buenas. Pero vemos aquí que esas cosas no son las más importantes para Pablo. Lo que sucede en la iglesia, y que más anima a Pablo, es la fe de la iglesia y el amor de la iglesia. Por supuesto, Pablo está hablando de su fe en Cristo para salvación. Pero también está hablando de su fe activa. Caminan por fe cada día. Dan pasos de fe. Caminan por fe y no por vista. El fin de semana pasado, pude estar con una familia que solía estar en la iglesia gospel, pero que se mudó a España hace 1 año y medio. Encontraron una buena iglesia internacional, pero estaba a 1 hora de distancia. Anhelaban algo más cercano. Así que el pasado abril les pregunté, ¿y si ustedes ayudaran a comenzar una iglesia en su ciudad? En realidad, no recuerdo haber dicho esto, pero el fin de semana pasado ellos me lo recordaron. Luego, Dios usó otros eventos y conversaciones para hacer que esta semilla creciera en sus corazones y mentes. Durante los siguientes meses, me mantuve en contacto con ellos y oramos juntos. Esa iglesia que estaba a 1 hora de distancia dijo que le gustaría apoyar una nueva iglesia en su ciudad. Solo había un problema. No había pastor. Tom y Magda querían ser parte del equipo base, pero no sentían el llamado para liderar de esa manera. Así que oraron. Y llegaron a la idea de empezar despacio. Las reuniones serían 1 vez al mes, 1 domingo por la tarde, e invitarían a un pastor invitado para predicar durante el servicio de adoración. Me sentí honrado cuando me pidieron predicar y ayudar a dirigir la adoración en la primera reunión el fin de semana pasado. Se suponía que todo comenzaría a las 5 de la tarde. Llegamos temprano para preparar todo y orar. Y a medida que el reloj se acercaba a las 5, surgió la pregunta: ¿y si nadie viene? ¿Y si son las 5 y solo estamos nosotros? En esos momentos pienso en el Salmo 127: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ese es el mejor lugar en el que uno puede estar: caminar por fe. A veces es un lugar que da miedo, pero es el mejor lugar: confiar en el Señor con todo tu corazón. Pablo escuchó acerca de la fe de la iglesia, y también escuchó acerca del amor de la iglesia. Jesús dijo que el mundo sabrá que somos sus discípulos por nuestro amor. Y aquí se refiere a ese amor ágape. Es el tipo de amor que se preocupa, que es considerado, y que tiene propósito. No son solo palabras, sino acciones. Y, si has estado en una iglesia el tiempo suficiente, sabes que este tipo de amor no siempre es fácil. Requiere esfuerzo, porque las personas son diferentes. Tenemos ideas distintas sobre cómo deberían hacerse las cosas. Tenemos opiniones diferentes sobre varios temas. En ocasiones habrá conflicto. Pero creo que cuando afrontamos ese conflicto de manera saludable, en realidad nos volvemos más cercanos y más fuertes como iglesia. Esta semana pasada me reuní con alguien aquí y estábamos hablando sobre su experiencia en la iglesia y cómo ha crecido. Le dije que ha podido ver todo el espectro de lo que significa ser parte de una iglesia: los buenos momentos, pero también el proceso de atravesar algunos conflictos. Amarnos unos a otros no siempre es fácil, pero realmente vale la pena. Uno de los versículos clásicos sobre el amor es 1 Corintios 13, 4 al 7. Muchas veces se lee este capítulo en las bodas, por lo que podríamos pensar que es para las parejas casadas, pero el contexto en realidad es la iglesia. 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia ni se jacta. No es arrogante 5 ni grosero. No insiste en salirse con la suya. No es irritable ni rencoroso. 6. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 7. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8. El amor nunca termina. Sí, eso se aplica a los matrimonios, pero Pablo está hablando a la iglesia. En mi experiencia, lo más doloroso del ministerio es ver a personas alejarse. Ya sea que se alejen de la iglesia o que se alejen de un hermano o hermana en Cristo. Al mismo tiempo, lo más alentador es ver a hermanos y hermanas en Cristo perdonarse, enfrentar un problema difícil y reconciliarse. Si Pablo estuviera vivo hoy, ¿qué escucharía de nosotros? ¿Qué escucharía de la Iglesia Gospel? Espero y oro para que escuche acerca de nuestra fe y nuestro amor. 16. No dejo de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo da gracias a Dios por esta iglesia. Recuerda a la iglesia en sus oraciones. No se siente bien cuando alguien te envía un mensaje al azar y te dice: oye, he estado orando por ti. Se siente genial cuando alguien se acuerda de orar por ti. Te hace saber que has estado en sus pensamientos. Recuerda orar, no solo por ti mismo, sino por los demás. Pablo ora constantemente por sus hermanos y hermanas en Éfeso. Entonces, ¿por qué ora por ellos? Pablo ora para que Dios les conceda el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En pocas palabras, Pablo ora para que la iglesia conozca más a Dios. Un teólogo dice: ¿cuál es la mayor necesidad en la iglesia hoy? Lo único que necesitamos en la iglesia es un conocimiento más profundo de Dios. Necesitamos conocer mejor a Dios. Ahora bien, conocer a Dios no se trata de memorizar datos sobre Él. No se trata de aprobar un examen teológico. Es posible saber muchas cosas acerca de Jesús, pero no conocer a Jesús, si sabes a lo que me refiero. Para conocer verdaderamente a Cristo, debe haber un intercambio. Debe haber intimidad. Conocer a Dios significa tener una relación con Él. ¿Está Él en nosotros, y estamos nosotros en Él? Cuanto más conocemos a Dios, al leer su palabra, y ser sensibles al Espíritu Santo, más sabemos lo que Él quiere que hagamos. Cuanto más sabemos lo que le agrada, más comprendemos qué pasos de fe debemos tomar, y más podemos discernir su voluntad para nuestras vidas. Este entendimiento proviene del Espíritu Santo, como vemos al final del versículo 17. La sabiduría es la habilidad para aplicar ese conocimiento hábilmente a nuestras vidas. Y cuando Pablo habla aquí de revelación, no está hablando de una revelación nueva o de información nueva. Más bien, Pablo está hablando de entender o captar lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras. La oración continúa. 18. Iluminando los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos? Pablo sigue orando. Y de nuevo, ¿por qué ora él por la iglesia? ¿Es acerca de cosas materiales? No, todo es espiritual. Él ora para que reciban iluminación espiritual, para que los ojos de sus corazones sean abiertos. Pablo quiere que comprendan. Pablo quiere que entiendan las riquezas espirituales que están en Cristo Jesús. En otras palabras, hay un cierto sentido en el que no saben lo que ya tienen en Cristo. Mi hija andaba por ahí con 10 zlotys, pero no tenía idea de lo que eso significaba. Ella no sabía lo que tenía. Para ella solo eran monedas. Pablo está orando para que los efesios sepan lo que tienen. Mi oración por nosotros es que sepamos lo que tenemos en Cristo. Que Dios abra los ojos de nuestro corazón para que sepamos lo que tenemos en Él. Abre los ojos de mi corazón, Señor. Abre los ojos de mi corazón. Quiero verte. Quiero verte. ¿Sobre qué quiere Pablo que ellos sepan? Sobre 3 cosas: esperanza, riquezas y poder. Primero, esperanza. Tenemos una esperanza en Jesucristo que es inquebrantable, indestructible e imparable. Como dijo Pablo antes en el capítulo 1, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Tienes esperanza para hoy y también tienes esperanza para el mañana. No importa cuán oscuro se ponga hoy, aún tienes esperanza, porque tienes a Cristo. Él es la luz en la oscuridad. Pablo le dice a la iglesia, quiero que conozcan esa esperanza. Quiero que entiendan esa esperanza. Quiero que se den cuenta de lo que ya tienen. Pablo ora para que ellos puedan conocer la esperanza que tienen. También ora para que comprendan las riquezas espirituales que poseen. Antes, en el capítulo 1, Pablo habla de nuestra herencia, en el versículo 14. Pero aquí, lo más probable es que Pablo esté hablando de la herencia de Dios en nosotros, el valor que Dios nos da, que el Dios del universo nos aprecia. Cuando te miras en el espejo, puede que veas todo lo que está mal en ti. Cuando miras tu vida, puede que veas todos tus fracasos, todas las cosas que no hiciste. Pero esa no es la manera en que Dios te mira. Él no te mira y dice, qué decepción, qué fracaso. Él te mira y dice, tesoro. ¿Lo sabes? Según la oración de Pablo, la comprensión de este conocimiento no viene automáticamente. Por eso es necesario que los ojos de nuestro corazón sean abiertos. El conocimiento está ahí, en el versículo 18, para que cualquiera lo lea. Pero aplicar ese conocimiento a tu corazón y a tu vida es obra del Espíritu Santo. Pablo quiere que ellos entiendan la esperanza que tienen, las riquezas espirituales que poseen, y en el versículo 19, el poder que poseen. y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Pablo quiere que la Iglesia conozca el poder que tenemos en Cristo, así que utiliza tres palabras aquí para expresar eso. La palabra griega para poder aquí es dynamis, de donde proviene la palabra dinamita. La palabra griega para acción aquí es de donde proviene la palabra energía. Y Pablo concluye la idea hablando de la fuerza poderosa de Dios. Pablo dice, no puedes medir ese poder. En aquel entonces, la Iglesia vivía en una atmósfera de diferentes creencias espirituales y cultos. Muchas personas en esa cultura vivían constantemente con temor de ser atacadas por fuerzas espirituales oscuras. Y estoy seguro de que esto se infiltró en la Iglesia. Pablo dice, necesitan entender su nueva realidad en Cristo. Hay una batalla espiritual. Veremos más sobre esto en el capítulo 6. Pero Pablo dice que la batalla espiritual no es pareja. No es yin y yang. En Cristo tenemos tanto poder que ni siquiera se puede medir. No eres impotente. Eres poderoso en Cristo. ¿Qué tipo de poder? El que Él ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en las regiones celestiales. ¿Qué tipo de poder? Poder de resurrección. El mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesús de entre los muertos y sentarlo a su derecha. El mismo poder que aplastó al enemigo es el mismo poder que vive en mí. Dile a tu vecino, no eres impotente. No eres impotente para vencer la tentación. No eres impotente para vencer el pecado. No eres impotente para enfrentar las artimañas del diablo. No eres impotente para ser testigo de Cristo en el trabajo o en la escuela. Dile a tu vecino, eres poderoso, por medio de Jesucristo. Eres poderoso para vencer la tentación. Eres poderoso para vencer el pecado. Eres poderoso para enfrentar las artimañas del diablo. Eres poderoso para ser testigo de Cristo en el trabajo o en la escuela. Mayor es Cristo que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuán grande es Cristo? El versículo 20 dice que Él está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Y Pablo continúa. 21. Muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo que Cristo está por encima de todas las cosas. El mal existe en el mundo. Todavía vivimos en un mundo pecaminoso y roto. Pero Pablo dice, no estás en el equipo perdedor. Eres el equipo ganador en Cristo. A veces las personas leen versículos como el 21 y se asustan. Empiezan a preocuparse por un demonio escondido detrás de cada puerta. Y por eso ven amenazas en todas partes. El reino demoníaco, digamos, se convierte en su principal enfoque. ¿Pero es eso lo que Pablo está tratando de decir aquí? No. Pablo está diciendo exactamente lo contrario. Él está diciendo que no hay razón para temer, no hay razón para preocuparse, no hay razón para tener miedo, porque Jesús conquistó el pecado y la muerte de una vez por todas en la cruz y por medio de la resurrección. En otras palabras, ellos están derrotados. Jesús reina. Él se sienta a la derecha del Padre, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. No algunos, todos. Versículo 22. Él puso todas las cosas bajo sus pies. No algunas cosas, todas. Jesús es cabeza sobre todas las cosas. Hay una batalla espiritual cada día, pero no estás en el equipo perdedor. Estás en el equipo ganador en Cristo. Camina en esa verdad. Camina en ese poder. Conoce ese poder. Tienes todo lo que necesitas para vivir en un mundo roto y caído. eres más que vencedor en Cristo. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Y al final de los versículos 22 y 23, Pablo lo lleva de nuevo a la iglesia. Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo no soy la cabeza de esta iglesia. Jesús es la cabeza de esto. Es su iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos las manos y los pies. Pero sin la cabeza, el cuerpo no puede vivir. No somos gallinas. Necesitamos la cabeza para vivir, respirar y funcionar. De la misma manera, como iglesia, necesitamos a Cristo. Si no tenemos a Cristo, entonces no somos una iglesia. Solo somos un grupo social. Es Cristo quien nos une, y es Cristo quien nos sostiene. Jesús nos ayuda a caminar por fe. Jesús nos ayuda a amarnos unos a otros. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El domingo pasado por la tarde en España, preparamos todo. Dejamos todo listo. Los micrófonos funcionaban. Pusimos sillas para que la gente se sentara. Y oramos. Y por la gracia de Dios, a las 5 de la tarde la gente empezó a llegar. Nació una nueva iglesia. Adoramos, oramos, se predicó la palabra de Dios. Y todos se quedaron después del servicio para tomar té, café y tener comunión. En resumen, Tom, Magda y Rosette dieron un paso de fe, y el Señor se manifestó. Dar un paso de fe puede ser un lugar intimidante. Puede sentirse vulnerable. Pero como pueblo de Dios, no hay mejor lugar donde estar. Estuve agradecido de estar allí para esa primera reunión, porque me recordó la primera reunión de la Iglesia del Evangelio. Habíamos tenido una semana difícil, como equipo esa semana, pero nos habíamos comprometido a dar un paso de fe y pedirle a Dios que se manifestara. Así que, en mayo de 2011, hace casi 15 años, tuvimos nuestra primera reunión, un domingo por la tarde. Y Dios se manifestó. 2 años después, sentimos que el Señor nos guiaba a reunirnos los domingos por la mañana. Lo que significaba que teníamos que encontrar un nuevo lugar para reunirnos. Eso nos llevó a encontrar una pequeña sala de conferencias en el centro comercial. Y minutos antes de nuestra primera reunión allí, en febrero de 2013, tuvimos ese mismo sentimiento. Que si Dios no se manifestaba, estábamos perdidos. Pero Dios honró ese paso de fe, y cuando comenzamos a adorar, había personas en los asientos. En 2016, sentimos que el Señor nos guiaba a lanzar una iglesia polaca en la ciudad. Éramos una iglesia mucho más pequeña, pero si el Señor se está moviendo, ¿qué puedes hacer? Recuerdo haber anunciado la visión a la iglesia en ese entonces, y escuché a alguien jadear audiblemente. Pero 2 años después, impusimos manos y enviamos a personas de esta iglesia para iniciar una nueva obra. 8 años después, la iglesia continúa reuniéndose y adorando. Después de eso, comenzamos a orar por un lugar más grande para reunirnos. Encontramos un par de opciones, pero afortunadamente no funcionaron, porque en 2020 llegaron los confinamientos. Dios nos protegió económicamente y proveyó un espacio aquí, en el centro comercial donde podíamos reunirnos, que aún cumplía con las regulaciones del gobierno. En 2022 tuvimos el problema de no tener suficiente espacio de nuevo, pero Dios proveyó una manera para que nos reuniéramos en el área abierta del centro comercial. Eso fue una bendición, pero oramos y le pedimos a Dios un lugar donde pudiéramos reunirnos durante toda la semana. El año pasado, Dios abrió una puerta para este espacio. Salimos en fe y le pedimos a Dios que proveyera los fondos necesarios para renovar este lugar. Dios proveyó de nuevo. Y ahora que casi hemos terminado las renovaciones, la pregunta es, bien, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso de fe que estamos tomando como iglesia? Bueno, el primer domingo que nos reunimos en este lugar, estaba lleno. Había unas 30 personas en el pasillo de afuera. Hemos tenido domingos en los que nevaba muchísimo afuera. Ya hemos tenido domingos en los que hacía menos 10 grados. Y cada vez pienso, quizás hoy haya menos gente. Entro, y se siente lleno. Entonces, ¿qué hacer? Este es nuestro lugar por ahora. Este es el espacio que Dios nos ha dado para este equipo y para esta temporada. Así que, para acomodar no solo a quienes están en la iglesia ahora, sino también a las personas que Dios traerá a la iglesia en los próximos meses, queremos agregar un servicio de adoración adicional a las 9:30. En otras palabras, los domingos por la mañana tendremos dos reuniones, una a las 9:30 y otra a las 11:30. Empezaremos el servicio de las 9:30 en 2 semanas, el 1 de marzo. Ya hemos escuchado de algunas personas que, de hecho, podrán asistir al servicio de las 9:30. No han podido asistir al servicio de las 11:30 por motivos de trabajo. Y confío en que habrá aún más personas que podrán estar presentes a las 9:30. Ahora bien, hay algunos detalles logísticos por resolver y planes que deben hacerse. Pero queremos dar este paso de fe y confiar en que el Señor arreglará todo. Hace un par de semanas, el pastor principal de la iglesia que nos envió aquí se retiró. Y cuando miró hacia atrás en su ministerio, dijo, a veces Dios simplemente dice, ve, y no tiene sentido en el presupuesto, y no tenemos una gran estrategia para ello. Simplemente caminamos por fe. Eso es lo que significa ser un pueblo de fe. Ahí es donde quiero estar. No quiero jugar a lo seguro. No quiero enterrar mis talentos, como dice la parábola. El que no arriesga, no gana. No quiero estar en modo de mantenimiento. No quiero simplemente mantenerme y seguir haciendo lo que funciona. Si ese fuera el caso, preferiría empacar mis cosas e irme a casa para estar cerca de mi familia. No me interesa eso. Quiero caminar por fe y no por vista. Quiero que cuando la gente oiga hablar de la Iglesia Gospel, oigan sobre nuestra fe y nuestro amor. ¿Podemos hacerlo? Absolutamente. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que vive en nosotros. Hay personas en esta ciudad que necesitan conocer la esperanza que está disponible en Jesucristo. Hay personas en esta ciudad que necesitan conocer las riquezas espirituales que hay en él. Jerry ha estado imprimiendo volantes con información sobre la iglesia y los deja frente a la puerta toda la semana. Y tiene que estar reponiéndolos porque la gente sigue llevándoselos. Desde hace unas semanas he estado tratando de organizar la información sobre la iglesia para colocarla en las puertas de vidrio. Por alguna razón, esto ha tomado mucho tiempo. Finalmente, la semana pasada todo se concretó. Y ahora entiendo por qué. Porque necesitamos que diga que los recibimos los domingos por la mañana a las 11:30, pero también a las 9:30. ¿Orarías por este próximo paso de fe? ¿Considerarías asistir al servicio de las 9:30? Como mencioné, aún quedan muchos detalles por resolver. Pero siento que este es el siguiente paso de fe para la Iglesia Gospel. Y cuando Dios dice que vayamos, debemos ir. Eso es lo que significa ser un pueblo de fe. Que podamos entender y darnos cuenta de todo lo que tenemos en Cristo, nuestra esperanza, nuestras riquezas, nuestro poder. Que busquemos conocer más a Dios. Que Él abra los ojos de nuestro corazón. Que nos amemos unos a otros como el cuerpo de Cristo. Y que sigamos caminando por fe. Puede ser un lugar aterrador, pero es el mejor lugar en el que podemos estar.